8 años.
¿Dónde están ustedes ahora?
Estamos en el Hotel Esplendor, en San Martín a 780. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que ir, mi hermana tiene que quedarse con él, después yo tengo que recién venir para acá, yo estoy sola para todo.
Por último, ¿qué dice el gobierno porteño? ¿La va a dejar el tiempo que sea necesario? ¿Le están pagando algo para poder alimentarse? ¿Cómo se alimentan?
Nos dan a nosotros el desayuno y el almuerzo nada más, la cena no nos da. La merienda empezó ayer, un sanguchito y una caja de juguito, pero ahí está, que mi hijo...
No tiene heladero, no tiene nada para cocinarse en ese lugar, es un hotel.
No, es un hotel, no hay ni siquiera una pava eléctrica, no hay una cocina. Yo tengo, mi hermana tiene que cocinar para mi hijo porque él, al ser una persona con discapacidad, no come como un chico común. Es todo en especial en él, la ropa, la comida, la bebida. Hace 25 años que la vengo peleando con él. Ahora todo esto a él es contraproducente porque retrocede para atrás. Cada cosa que se cae en el piso, o se golpea, o toca en un timbre, él se asusta. Él se asusta.
Espero que tenga suerte por ingresar en el día de hoy. Bueno, Teresa, enfermera del Garrahan, afectada por este derrumbe en Parque Los Padrillos, una semana, ahora apuntalando nuevo complejo edilicio que es gemelo al que se derrumbó en su estacionamiento. Sí. Así que bueno, aquí estamos en este lugar a una semana del derrumbe.
Sí, Diego, como la historia de Teresa, digamos, es un complejo de vivienda social, ¿no? Entonces, todas las historias, digo, nadie está en condiciones de estar fuera de su casa, ni tener posibilidades económicas, ni posibilidades de estructura para sostener la vida. Así que es dramático y todas las historias que uno va escuchando con sus particularidades son todas así, ¿no? De pelearla aún más afuera y no tener ni siquiera la posibilidad de, por ejemplo, eso, darse, no sé, una comida, pues no puedes salir a comer, estás en un hotel. Así que todo es muy complicado. Muchísimas gracias, Diego, un abrazo.
Hasta luego.
Diego Ruiz Díaz, desde ahí, Estación Buenos Aires, este edificio, uno de los edificios, ahora el otro apuntalado, en este complejo, como decíamos, de viviendas sociales. Son las 11:02 de la mañana, es momento de escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11 de la mañana, 2 minutos. Cielo despejado en La Plata, 21 grados, 3 décimas. La temperatura, 68% la humedad. El presidente del Banco Provincia dijo que sin buenas políticas públicas es muy difícil que una estrategia de desarrollo pueda prosperar. Desde Expoagro, Juan Cuatromo aseguró que la provincia pone el foco en los sectores que más sufren el ajuste.
Poner foco en las pymes, poner foco en la industria, en el comercio, en el campo de la provincia de Buenos Aires, son los sectores que están sufriendo el ajuste. O sea, si uno mira los indicadores, nosotros seguimos la actividad casi con frecuencia semanal y sabemos que los primeros 2 meses del año fueron muy malos para la actividad económica en la provincia de Buenos Aires. Parece que bastante generalizado, salvo estos nichos que quizás pertenecen a sectores exportadores de baja creación de empleo. Y bueno, quizás un desafío cuando uno piensa en políticas públicas es cómo generar que ese nicho exportador genere valor que se distribuya al conjunto de la sociedad, en el interior, que llegue a los pueblos y a las comunidades, sino que quede encapsulado en muy pocos actores.
Se aplica el aumento de combustibles en las estaciones de La Plata.
El incremento se produjo en la jornada de ayer hasta hoy, donde la nafta super tiene un valor de 1.820, el diésel 1.860 en Shell. Mientras tanto, que en Acción, la nafta super vale 1.784 y el diésel 1.876. En ese sentido, en la estación de YPF, la nafta super tiene un valor de 1.774 litros y 1.972 para el diésel. Verónica Bustos, Informa Provincia.
Hoy serán los alegatos en el juicio al esposo de Carolina Píparo. Juan Ignacio Busali está acusado de tentativa de homicidio por el episodio ocurrido en la madrugada del año nuevo de 2021 que terminó con 2 jóvenes atropellados. En esa jornada expondrán los representantes de la acusación y la defensa.
Deportes.
Se pone en marcha los octavos de final de la Champions con 4 partidos. Desde las 14:45 en Turquía, Galatasaray estará recibiendo al Liverpool. Los 3 partidos restantes estarán comenzando a las 17 horas El Newcastle estará enfrentando al Barcelona. El Atlético de Madrid, el Cholo, estará recibiendo al Tottenham. Y el Atalanta en Italia estará jugando frente al Bayern Múnich. José Goncalves, informa provincia.
Cielo despejado en la capital de la provincia de Buenos Aires. 21 grados, 3 décimas. La temperatura 68% la humedad.
Informa provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Radio Provincia en Expo Agro 2026.
Del martes 10 al viernes 13 de marzo. Seguimos haciendo un montón de ruido.
En el predio ferial de San Nicolás.
Paula Bestanino.
Andrés Lavaceli.
Romina Ryan.
Y Ayelen Verdiñas.
Te acompañan y te cuentan todo lo que pasa. Desde el stand del Banco Provincia.
Recorremos, charlamos y disfrutamos otra vez.
Hasta las 13.
Un montón de ruido.
Expo Agro 2026. En vivo.
En Provincia.
Que dice Claudio que a Lava le gustan. No sé por qué te asocia directamente con vos, Canción Moderna, que acaba de sonar en el aire de Radio Provincia en ese montón de ruido.
Dice Claudio de Lías que a mí me gusta esta canción.
Sí.
Y acierta Claudio de Lías porque a mí me gusta esta canción.
Porque movés la cinturita cada vez que ponemos Orvilier. Yo ya me di cuenta.
Me muevo un poquitito.
¿Repasamos agenda, chicos?
Repasamos agenda. Bueno, empecemos comentando un temita que tiene Pau pendiente de hace un ratito y que tiene que ver con algunas revelaciones y algunos números que dio el ministro Costa, Pau, respecto de cómo ha sido la temporada de verano en la provincia.
Exactamente, fue ayer, bueno, digamos, en el marco del reestreno, podemos decir, de las habituales conferencias de prensa encabezadas por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, ahí se hizo un informe estadístico sobre lo que dejó la temporada de verano 25-26, contando desde el 1 de diciembre hasta el 4 de marzo. Números que el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires calificó como desoladores directamente. No solo van menos turistas, vinieron menos turistas, sino que los que vinieron lo hicieron de una manera mucho más gasolera. Algo que veníamos ya conversando, algo que se venía diciendo, que se veía, por supuesto, pero que ahora en el cierre de la temporada tiene números enormes. No sé, yo les digo, el consumo cayó un 40% en la costa atlántica. Un 40% es una caída por encima de lo que están cayendo, no sé, los números, cuando se ven los números de los shoppings, por ejemplo, de las ventas de los shoppings o de los comercios y demás, son caídas del 20, del 30. Bueno, en vacaciones, el consumo en la costa, o sea, para poder irse unos días a la costa, las personas, bueno, a la costa y a toda la provincia de Buenos Aires, las personas lo que hicieron fue dejar de consumir y hacer unas vacaciones más gasoleras que pudieron. Hay, bueno, menos cantidad de turistas también, 421.000 turistas menos respecto del año anterior. Y estos números que son realmente dramáticos, o como lo dijo el ministro Costa, desoladores. A ver, tenemos un audio del ministro Augusto Costa para escuchar. ¿Está?
En un ratito ahí, ya lo tenemos preparado. A ver, lo escuchamos a Costa, dale.
Los números son realmente desoladores. Cantidad de turistas que recibió la provincia de Buenos Aires en todo su territorio, 8,7 millones durante toda la temporada, lo que es casi un 5% menos que el año pasado. Es decir, venimos de una caída de un 5% respecto a la temporada anterior, pero el número que da miedo es el que vincula los turistas recibidos en esta temporada respecto a la previa que asumió Milei. Perdimos en la provincia de Buenos Aires 1.260.000 turistas en tan solo 2 años de gobierno de Milei. Esto obviamente habla de un desplome del turismo. Una parte de este turismo que no nos visitó seguramente eligió otros destinos, particularmente en el exterior, producto de el complejo de variables económicas que el gobierno de Milei dispuso, generando una competencia desleal.
Bien, este era el ministro Augusto Costa ayer, como decíamos, en conferencia, dando esta especie de síntesis, informe de lo que fue la temporada 2025-2026, y queda este adjetivo dando vueltas, ¿no? De esos números desoladores.
Seguimos en la Expo Agro, en este caso nos vamos con Marita, que la tenemos en línea. Marita, te escuchamos.
¿Qué tal? Bueno, los saludo nuevamente. Estamos haciendo un recorrido, ya subió la temperatura, se nota bastante que el sol empieza a pegar a esa hora de la mañana. Y le voy a pedir al operador que está en La Plata si me puede subir el retorno, porque estoy trabajando desde el arranque sin retorno y, bueno, no escucho, lo que es bastante complicado. Bueno, les cuento qué es lo que traje en esta salida. Yerba Mate Sport, una yerba que va a estar acompañando y homenajeando a la selección nacional en este año, bueno, justamente el año del Mundial, y ya con las 3 estrellas encima. Estoy con Camilo Ufranc, el gerente de marketing de la empresa. Hay un desafío bastante lindo para hacer, hay unos arquitos, hay que levantar la pelota y meterla en el segundo arco. No es tan fácil como parece.
Cuando decís levantar la pelota, ¿sería tipo cucharita?
Sí. Yo le di la culpa a mi zapatilla, que es como muy bodoque, y que por eso me resultó muy difícil, y la verdad que fracasé, pero fracasé mucho. Noelia me apunta que no, que fracasé porque fracasé, no por la zapatilla. Bueno,
es la culpa de la zapatilla.
Camilo, entonces, gerente de marketing de la empresa Sherwood Sport. Bueno, contame un poquito de qué tiene la cosa. En lo personal, no la he visto, no la conocía, no sé, es un lanzamiento de ahora, hace muy poquito tiempo.
Bueno, gracias por la nota, un lujo estar acá en Expo Agro. Sí, la yerba está saliendo al mercado durante febrero y marzo, estamos aplicando la distribución en todo el país. El lanzamiento oficial fue en el Challenger de Rosario, el torneo de tenis organizado por ATP, ahí el lanzamiento general. Y bueno, acá ahora estamos en Expo Agro también haciendo una activación de marca, la gente del gobierno de Santa Fe, así que muy, muy lindo todo.
Bueno, ¿por qué están en el stand de Santa Fe? La verdad que me resultó curioso. Pregunté, digo, ¿hay yerba en Santa Fe? Capaz que sí, no lo sé. Me dijiste que no, que es yerba de Misiones.
Claro, la yerba es producida y elaborada en Misiones. Acá nosotros tenemos la distribución. Estamos en colaboración con el aeropuerto de Rosario por los viajes que se vienen al Mundial ahora en junio, julio. Estamos también con otras marcas que acompañan a la selección argentina y nosotros estamos acá con la yerba en colaboración con el aeropuerto justamente por la promoción de estos viajes al Mundial.
La yerba tiene alguna particularidad respecto del sabor que, bueno, tenga, digamos, algún guiño vinculado a la potencia de la selección, ponele.
Obviamente la yerba es energía natural y por eso acompañamos al deporte con esta energía que es muy necesaria para toda actividad deportiva. La yerba es una yerba suave, con 12 meses de estacionamiento natural, tiene con una molienda media fina, así que la verdad que es muy, muy, muy rica para el paladar argentino, a lo que estamos acostumbrados, obvio.
Bueno, y entiendo que para la gente es llamativo el packaging, sobre todo, y la gente saca una foto.
No, obvio, Messi y todas las calonetas, mucha atención. Esta yerba es un homenaje a la Argentina por todo lo que hicieron y por lo que viene en este último mundial de Messi. Así que, poniendo el deporte de Argentina.
Chicos, los voy a dejar en comunicación con Camilo, le hagan una pregunta antes de despedirlo.
Camilo, te agradecemos mucho. Yo tengo una inquietud, que es, ¿primero la yerba o primero el amor a la selección? ¿Qué fue lo que apareció antes?
No, primero, sí, la yerba sale un poco en conjunto la selección. La idea es que acompañe también a todo el fútbol argentino. Vamos a obviamente acompañar a varios clubes grandes como chicos y del interior de la provincia de Buenos Aires y Argentina, así que naciendo un poco en conjunto.
Bien, nació en conjunto. Te llegué a escuchar eso, Camilo, pero se está escuchando mal. Así que nos vamos a quedar con esa línea y vamos a ir a probar la yerba Sport, te lo prometemos. Te agradecemos mucho este rato con nosotros.
Bueno, está, dale. Muchas gracias por la cita.
Marita, si te escuchamos, puedes cerrar.
Bueno, chicos, ahora solamente la yerba, así que me voy a quedar junto a Camilo para ver si nos acerca un paquete para que podamos probar ahí esta tarde el alojamiento, si te parece.
Vamos a ir, nos parece. Te estoy escuchando mal, pero te prometemos que lo que entendimos, te vamos a hacer caso. Te mandamos un abrazo, Marita.
Marita, le tenemos que traer unos botines y quiero saber cómo viene Verdiñas para hacer cucharita y patear penal.
No, soy muy buena.
Te imaginaba.
Buena. Es más, hace una semana indigné a mi sobrino de 6 años porque hago cucharita tan alta que paso por arriba de su cabeza.
No. ¿Ya le ganás a los niños?
Sí, no me importa nada. Los niños tienen que aprender a perder. Sí, la vida hay que aprender a perder.
No, obviamente, no. Sin piedad. Este es un equipo a donde tenemos integrantes femeninas que practiquen el fútbol femenino, o por lo menos que lo ven como una posibilidad.
He jugado partidos. ¿Sí? En un diario en el que trabajábamos habíamos hecho un equipo y pateé un rato.
¿De qué jugás, Vistanino?
Adelante, por supuesto.
Claro,
goles. Al frente.
¿Equipo mixto o equipo solo de mujeres?
En ese momento habíamos hecho un mixto. Sí, claro. Las dos cosas, pero bueno, después lo abandoné.
Romina para el básquet, chicos. Bueno. En otra liga. Claro, lo mío es el básquet.
El básquet me parece que se abrió antes a las mujeres que el fútbol.
Puede ser. Yo de chica jugué.
De hecho, ¿no? Estamos perdiendo buenas basquetbolistas porque se están inclinando al fútbol.
Claro,
porque es el mismo perfil. Aguerrida, cuerpo a cuerpo.
Claro, deporte de contacto.
Necesitamos recuperarla.
Eso es verdad que es medio el mismo perfil. Yo juego al vóley toda la vida, así que esto forma parte de la no roce.
No, es otra cosa.
No. Técnica y calidad.
Eso es deporte de no contacto, es cierto.
Chicos, si les parece, repasamos, nos metemos en un poquito de agenda política también.
Nos metemos en un ratito, si te parece, ordenamos con una tanda y en un ratito volvemos y repasamos la agenda política, que hay novedades importantes. Vamos a una tandita, Claudito, llévatelo.
Seguimos haciendo un montón de ruido.
Radio Provincia en Expo Agro 2026.
Hasta las 13.
En vivo. Del martes 10 al viernes 13 de marzo, seguimos haciendo un montón de ruido.
Nos vemos en Expo Agro 2026, en el predio ferial de San Nicolás.
Paula Vestarino,
Andrés Lavaselli,
Romina Ryan
y Ayelen Verdiñas
te acompañan y te cuentan todo lo que pasa.
De 9 a 13.
Desde el stand del Banco Provincia.
Recorremos, charlamos y disfrutamos otra vez.
Expo Agro 2026, en vivo.
Un montón de ruido.
En Provincia.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor. La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Mayorizani. En marzo activamos el modo cumple. Esta semana aprovecha. Harina de trigo blanca flor leudante por un kilogramo, 1.249 pesos. Y además, este martes 10, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento.
Fíjense al 9 al 15 de marzo y hasta votar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM 1270.
Tu radio.
Nexpo Agro 2026,
vigésima edición.
Seguimos haciendo un montón de ruido.
Hasta las 13.
Desde el stand del Banco Provincia.
La podría intentar. Sí. No sé si sobre este pedacito que queda de canción de Back to Black, pero... Sí.
Déjame decirlo
sí.
Igual. Quiero decir que yo ya la escuché un par de veces allá cantando al aire cuando escucho el programa.
Sí.
Sé que canta bien. Cuando no está al aire, se suelta un poco más todavía. Claudio de Elías hace montoncito, como diciendo que ¿quién canta bien? ¿De qué? Canta bien,
no, la escuchaste ladrar, dice.
No, canta bien. Bueno, me no escuchaste a mí, Claudio.
No, me defiendo, nada más. Nada más.
Escuchar? No, pero quiero decir que se suelta con la gestualidad, el tono y todo. Y no, para mí canta bien.
Gracias.
Se pone un poquito en modo pequeña diva de Radio Provincia.
Sí, sí.
Hace todo el movimiento.
Hace los brazos, hago la perfo.
Todas las gracias.
Eso bueno, es lo que
chicos, es una chica criada a la generación de Lali Espósito, más o menos. Vieron mucho Cris Morena, ¿viste? Esa generación. Entonces. Poquito.
Ahí
poquito,
no tanto, apenas. No tanto. Pero bueno, pero es cierto que somos musicales.
Una Amy, ¿te va bien? Para
la amo, Amy Winehouse. La amo y recomiendo cada uno de sus documentales. Por distintas razones,
son muy
repasar
tristes.
La historia, sí es durísimo, pero repasar la historia de Amy Winehouse te hace entender un pedazo de esa generación y de la música y lo que le pasó a ella. Y además de la pedazo de artista que era Amy Winehouse,
sí.
De la cual no llegamos a tener noción porque obviamente falleció muy joven.
Nos perdimos mucho de eso.
Una del Club de los 27.
Verdiñas, bueno, ¿por qué no enfocamos un poco y actualizamos un poco la actividad del presidente Javier Milei, que abrió ya en Estados Unidos la Argentine Week?
La Argentine Week que arrancaba hoy, que va a... Primero, decir algo muy importante. Participa Javier Milei de la inauguración de la Argentina Week, muy rico todo, y se va para Chile, rumbo a Chile, porque quiere formar parte de la ceremonia de asunción del nuevo presidente Antonio Kast. Así que la agenda de Javier Milei es Argentina Week hoy, raja para Chile, y de Chile vuelve a la Argentina. Sí. Pues no, mi cielo, se va para Madrid porque va a participar del Foro Económico de Madrid. Pero antes de todo eso, de hacer Chile, Madrid, etcétera, hoy, en la inauguración de la Argentina Week, decía algunas cosas. Escuchémoslo.
Al margen que dicho empresario haya apretado al gobierno y extorsionado al gobierno con que si no les manteníamos las barreras, entonces nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle. Como nosotros nos dedicamos a hacer lo que es correcto, un día antes de tratarse la reforma laboral en el Congreso, nos tiró los 920 trabajadores a la calle. Es decir, esto no es un juego de niños. Entonces, pero la realidad es que lo que va a ocurrir es que las personas ahora van a poder ahorrar 300 y lo van a poder gastar en el resto de los bienes de la economía. Por lo tanto, los empleos que se destruyen en este sector se van a crear en otro sector que además está en condiciones de competir internacionalmente, por ende ustedes van a tener una mejor asignación de recursos, una mayor eficiencia, van a tener mayores salarios y menores precios. O sea, una mejora sustancial en la calidad de vida.
Eso que estaban escuchando era el presidente de la República Argentina, Javier Milei, refiriéndose a los trabajadores de la empresa FATE y a cómo se fue dando toda esa instrumentalización de despidos, que Milei, me parece medio la teoría del derrame del despido, acaba de decir algo semejante a en los lugares que ya no tengan que existir, viene hace un par de días con esa línea de, y bueno, en este plan económico no entran todos y el que sobra... perderá, ¿no? Como el derrame de quien no sirve para este sistema y para este plan económico, se va a quedar afuera, pero eso, claro, es
argumento
económico full, pero eso va a impactar positivamente en otros sectores. Llevamos 2 años de gestión, todavía los números, los datos, no nos indican en qué sector va a terminar siendo beneficiado.
Tiene un nombre en la mirada de Milei, eso que es la destrucción creativa.
Sí, lo dijo
el otro. El presidente dice, vos destruís una industria que no es competitiva, la destruís, echás la gente a la calle. Eso lo que hace es que entre competencia, pagues más barato ese bien y con la guita que te ahorrás, o que se ahorran todos los consumidores, demanden en otro sector de la economía y
más produzcan, rentable.
Claro, y produzca más competitivo.
Competitivo.
Y produzcan que en ese nuevo sector se abren nuevas empresas y entonces los que quedaron desempleados en la primera empresa que cerró se empleen en la nueva empresa que abren. El problema es lo que decíamos acá, es que no se verifica la realidad.
Quiero decir, ¿tiene ejemplos contemporáneos en los que poder contrastarse esa idea?
En absoluto.
De verdad no. Que no ves datos, digo. La otra vez lo repasábamos, perdón, Paul, lo repasábamos con periodistas económicos y no, digo, la industria no, el campo no, cualquier tipo de, de desarrollo, la respuesta es no, digo, no es que eso está pasando efectivamente en algún sentido, entonces no sé, la verdad, enigma.
No, más bien tiende todo a una precarización cada vez peor, ¿no? En la que todo te empieza a ser más chiquitito el consumo, más chiquitita la industria, todo más precarizado, todo más barato, todo más pobre.
En ese sentido va el discurso, chicos, ahora, de la Argentina Week, inauguración de Milei. Hace un ratito nada más estaba refiriéndose a los trabajadores de FATE, en semanas también, y hay que decirlo y recordarlo, donde noticia en Argentina ha sido la cantidad de fábricas y empresas que no paran de cerrar en Argentina. Hoy lo decía hace un rato el ministro, 22.000 empresas, cientos de miles de trabajadores en la calle.
No me quiero poner chistosa con esto. Pero, ¿lo vieron bailar?
¿A quién?
A Javier Milei.
¿Bailó?
Bailó. Bailó canciones, del judaísmo ortodoxo. Y hay unos cuantos videos celebrándolo ahí. Por suerte no cantó. Ayer te iba a decir que estás mejor. Que estás mejor.
Yo canto mejor que Milei.
Mucho mejor.
Alguien tiene vergüenza en este país. Gente, vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11 de la mañana, 31 minutos. Cielo ligeramente nublado en La Plata, 22 grados 6 décimas. La temperatura, 62% la humedad. Reiteramos, en Nueva York y ante inversores, Milei criticó a los industriales argentinos. En la apertura de Argentina Week 2026, el presidente defendió el programa económico y remarcó que su gobierno no enfrenta a los empresarios. Sin embargo, volvió a criticar a Pablo Roca, Javier Madanes Quintanilla y al sector textil, a quienes acusó de haber sostenido un sistema de privilegios junto a la política.
Algún trasnochado quiso mostrar como que nosotros somos antiempresa. Verdaderamente algo que nunca se me hubiera ocurrido, digamos, que fuera el ataque a un liberal. Ellos todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Roca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil. Nadie me puso una cara visible, digamos, no nos puede atacar de manera directa, pero sí puedo decir que los otros dos son dos empresarios prebendarios.
La provincia abrió la inscripción para acceder al boleto estudiantil.
El incremento se produjo en la jornada de ayer hasta hoy, donde la nafta super tiene un valor de 1.820, el diésel 1.860 en Shell. Mientras tanto que en Acción, la nafta super vale 1.784 y el diésel 1.876. En ese sentido, en la estación de YPF, la nafta super tiene un valor de 1.774 litros y 1.972 para el diésel. Verónica Bustos, Informa Provincia.
Comenzó el nuevo streaming del CONICET. Investigadores colocaron una cámara para poder ver en tiempo real el crecimiento de Yupanqui, un pichón de águila coronada, especie en peligro crítico de extinción. La transmisión se realiza en vivo desde La Pampa. Cielo despejado en San Nicolás, 23 grados 6 décimas. La temperatura, 68% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Radio Provincia en Expo Agro 2026.
Del martes 10 al viernes 13 de marzo. Seguimos haciendo un montón de ruido.
En el predio ferial de San Nicolás.
Paula Vestanino.
Andrés Lavaselli.
Romina Ryan.
Y Ayelen Verdiñas.
Te acompañan y te cuentan todo lo que pasa. Desde el stand del Banco Provincia.
Recorremos, charlamos.
Y disfrutamos otra vez.
Hasta las 13.
Un montón de ruido.
Expo Agro 2026. En vivo.
En Provincia.
te la dedico vos, Paula Villanino, porque fuera del aire dijiste, a mí me gusta, niña.
Ricotera. No sé qué. Claudito de esa generación absolutamente marcada por los redonditos de ricota. Pero no te lo puedo explicar. Sigo, todas las veces que puedo sigo yendo a ver al indio.
También, el famoso recital del barro.
Yo también. Qué sí, igual el Gualchú fue el que más embarrado de todos. Pero sí.
Aguante los redondos en Radio Provincia. Son las 11:35 de la mañana. Recta, no quiero decir final, pero última horita y media de programa.
Así es, acá estamos en Expo Agro, en esa gran feria del agro, la más importante, la más grande, sin ninguna duda. Y hay gente, por supuesto, que sabe de este tema, que sabe mucho más que nosotros,
claro.
Nosotras. Que no es tan difícil. Claro, que capaz que no es tan difícil, que se dedica a gente de la provincia de Buenos Aires. Yo también soy de la provincia de Buenos Aires, pero no tengo ni esa experiencia, ni soy como ellos de Trenquelau, que nos visitan Emilia Estorani y Lucas Rodríguez, que van a tener la suerte de escucharnos a partir de este domingo a las 7 de la mañana acá en el aire de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, haciendo un programa que se llama Bien Bonaerense. Así efectivamente son. Emilia, Lucas, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Sí, como decían, venimos con Lucas Rodríguez, pero también con un equipo que está atrás trabajando en este nuevo proyecto que tenemos desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, desde Trenquelauquen, a poquitos kilómetros de La Pampa, diría yo, una provincia tan grande que tenemos, que son Joaquín Sumariva, Francisco López y Juan Gatti, que también están trabajando con nosotros. Un programa que ya está, estamos inminentes, ya está por comenzar, y qué mejor que comenzarlo con testimonios, historias de esta Expo Agro.
Bien, y a mí lo que me interesa es que nosotros llegamos hoy, arrancamos hoy, bueno, arrancó hoy Expo Agro, ¿no? Por supuesto, es hasta el viernes. Hoy llegamos, todavía no pudimos darle la vueltita y recorrerla. Tenemos a Marita Duarte, nuestra todoterreno, dando vueltas por ahí, que ya nos trajo un montón de cosas. Pero cuéntanos un poco con qué expectativas llegan, qué esperan de esta Expo Agro, qué vinieron a buscar, qué encontraron ya. Cuéntenos un poquito.
Bueno, en principio recién llegamos al Expo Agro.
Bien.
Por supuesto que muchísimas expectativas. Estamos muy atentos a la presencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires con sus políticas para el sector. Realmente es muy importante el despliegue que se ha hecho. Justamente nos encontramos cerquita del stand del Banco Provincia, que tiene una oferta crediticia muy interesante también para el sector. Y también nuestras propias expectativas respecto a que este trabajo será para el primer programa de Bien Bonaerense. Es muchísima la ansiedad, muchísimas las expectativas que tenemos. Es un gusto formar parte, lo tengo que decir, de este grupo de gente hermosa, de una audiencia tan linda que venimos escuchando también de hace un tiempo, y de una programación tan diversa también que tiene la radio. Así que bueno, está muy bueno empezar desde acá este camino.
¿Cómo va a ser Bien Bonaerense?
Bueno, es un programa
que vamos a escuchar.
En principio, el objetivo de Bien Bonaerense es darle voz a trabajadores, a un montón de gente que es del interior productivo de la provincia de Buenos Aires, ese motor agroindustrial. La idea es darle voz a esos protagonistas, contar historias de vida, pero también contar desarrollos productivos, avances tecnológicos. Va a haber un segmento vinculado, por supuesto, a la actualidad de la semana. Al ser un programa, el fin de semana nos permite un poco analizar ya un poco con la cabeza más fría lo que ha sucedido y todos los cimbronazos que están teniendo. Hay previsto un análisis de mercado y de ganado. Por ejemplo, este domingo vamos a estar hablando de cómo impacta esta guerra en Medio Oriente en el precio del petróleo, de la nafta, cómo impacta en la vida cotidiana, no solamente de los productores, sino de los ciudadanos y ciudadanas bonaerenses. Así que, bueno, muchísimo trabajo para este primer programa.
Bien, ¿rastrearon presencia de Trenquelauquen acá en Expo Agro? ¿Van a ir a ver a alguien en particular? ¿Tienen historias de Trenquelauquen acá o excede a Trenquelauquen lo que vienen a buscar?
Bueno, acá en la Expo Agro hay muchas empresas que tienen presencia en el oeste bonaerense, en Trenquelauquen hay mucho de esto, pero en realidad venimos a buscar a estos trabajadores, digo, a la gente que está detrás de todas estas empresas. Digo, hay historias de vida muy interesantes para contar, no solo lo que recién mencionaba Lucas, ¿no? De las políticas en relación al Ministerio de Desarrollo Agrario, al Banco Provincia, sino también estas otras cosas que van pasando también en la ruralidad. Digo, mujeres en la ruralidad, la presencia de mujeres, cuáles son las labores que llevan adelante, ¿por qué son tan indispensables en el agro? Ir tocando cada uno de los rincones de la provincia, la provincia más grande del país. La diversidad es muchísima, son 135 municipios y la idea es de a poco ir contando brevemente de cada uno qué es lo que hay, las distintas producciones, porque a veces uno piensa en el agro y piensa, bueno, en los cultivos, y pensamos también en el ganado, vacas, caballos, lo primero que nos imaginamos, sobre todo los que en algún momento también vivimos en ciudades grandes como La Plata o donde está ubicada esta radio. Pero también el agro es otras cosas, son otras producciones como, por ejemplo, vitivinícolas, la ruta del olivo. Digo, y para todo eso el gobierno bonaerense ha desarrollado un montón de políticas y nosotros los queremos contar.
Chicos, Lucas, Emilia, compañeros de la yo quiero preguntar esto. Ustedes, el programa tiene como un principio de federalización hacia el interior de la provincia, que me parece que está buenísimo y que hay que destacarlo porque va a ser una marca de ustedes, que es que lo van a hacer desde allá, desde Trenquelauque. Y yo les pregunto esto, ¿qué cosas ven ustedes que cuando nos escuchan a nosotros o escuchan a los medios hegemónicos en general, que son los medios del AMBA, que dicen, che, estos están mirando al interior lejísimo, con una agenda que están en pedo? La verdad, no es más eso el interior bonaerense, cambió, estamos en otro mundo. ¿Qué les... Le voy a decir así, ¿qué les hincha las bolas cuando escuchan cómo los contamos desde el AMBA?
Un poco de razón tenés.
Dale.
Tengo que reconocer. Dale, vamos a hacer una mirada porteña desde La Plata, desde una capital.
Eso que no vemos cuando vemos, sí, y que ustedes seguro van a traer a la radio.
Nosotros notamos, sobre todo cuando hablábamos con muchos de ustedes de distintos programas, que se sorprenden de algunas determinadas cuestiones, que es porque no las conocemos, y un poco la idea es ir mostrando un poco eso. Hay un mito de que la gente del campo es gente grande y nosotros venimos a demostrar que hay muchísimos jóvenes laburando.
Ustedes son jóvenes.
Gracias.
Ponele.
No voy a preguntar la edad, pero son jóvenes.
Gente que se está formando en universidades de la región, tanto bonaerenses como también en La Pampa, que después se vuelcan a los desarrollos productivos, a veces que son parte de su familia también, y ellos continúan con el legado, que heredan no solamente un poco de tierra, sino también una profesión, un oficio, y se sorprenderían cómo lo defienden. Siguen, el campo sí sigue siendo algo que demanda muchísimo esfuerzo de sostener día a día, por más que la tecnología permite algunos avances y algunas comodidades, todavía sigue siendo muy difícil y muy esforzado, y bueno, nosotros venimos un poco a mostrar esa cara del interior bonaerense.
Sí, también yo creo que durante muchísimos años la formación de esto que hablaba Lucas, ¿no? La ciencia, la tecnología, la universidad estaba lejos para nosotros del oeste, entonces había que irse quienes podían, ¿no? Bueno, hoy hay muchísimas universidades en el interior del país, pero en el interior de la provincia de Buenos Aires. Hay diplomaturas en
extensiones
áulicas. En Trenquelauque en particularmente está la presencia de la UTN con carreras que están muy vinculadas al agro y a la demanda de nuestra zona. En Rivadavia, están los primeros años de la Facultad de Agronomía de la UBA. Digo, bueno, de a poco ha ido llegando, entonces nuestros jóvenes se pueden formar en nuestra zona, para nuestra zona, digo, porque en definitiva eso es lo importante, ¿no?
Formarse y quedarse.
Que los que se van, claro, totalmente, que los que se van puedan volver. Y eso cada vez está pasando más, repito, gracias a políticas que lo permiten, o que lo han permitido durante muchísimos años, y hoy quizás con la situación económica que estamos viviendo, los chicos no se pueden ir, los chicos y las chicas no se pueden ir, no pueden viajar a 550 kilómetros de su ciudad para poder formarse. Entonces tienen la posibilidad de formarse cerca de nuestra casa. Y eso hace que esto quede ahí, que quede ahí, y que la gente formada quede en el sector productivo. Eso es importante.
Mitos del interior bonaerense que no corren más. Ya está, digo, dejen de decir eso. Por ejemplo,
el viejo la bolsa.
No
era por ahí.
No, pero por ejemplo, digo, el interior bonaerense es un lugar donde todo es más tranquilo, dejar las puertas abiertas, no pasa, sigue pasando.
¿Se deja la bici afuera?
El interior bonaerense es un lugar donde en general hay mejor nivel de vida promedio, con un salario más o menos, que en las grandes ciudades es más cómodo vivir, mito 2, a ver, cuéntenme eso.
Bueno, en principio sí, lo de la seguridad de las bicis afuera, quizá en lugares como Trenquelauque, que pasa en otras ciudades más grandes de la región, quizá no pasa tanto y ya empiezan como... Además, vamos a decir las cosas como son, también nos comemos del interior muchas veces los discursos o las noticias que suceden en las capitales. Y a veces también nos empapamos de eso.
Asusta,
reconozco que
obvio.
Eso pasa, pero en donde sí no pasa es en los pueblos. Vos vas a Tres Lomas, por ejemplo, que queda cerquita de Trenquelauquen, y las bicicletas están afuera, las puertas están sin llave, todavía sigue habiendo... es impresionante ver, a mí me sigue sorprendiendo ver a la gente en la vereda tomando mate. Eso es una práctica pueblerina hermosa.
Que
la
me
gente
apasiona,
Se sienta a mirar quién pasa con
con la reposera, horas, eso pasa mucho también.
La vuelta al perro sigue sucediendo.
La vuelta al perro sigue sucediendo.
Qué tradición espectacular.
Supongo que los lugares tendrán sus modas, ¿no? Pero en Trenquelauquen, por ejemplo, la moda nueva es ir al acceso, García Salinas, que es el acceso que comunica la ruta 5, que es una de las rutas principales, y están tomando mate al costado del acceso, pero cientos de personas.
Ahí,
mirando
los autos pasar.
Y ver si hay un conocido.
Hoy en San Pedro, si querés, nos vamos a dar la vuelta al perro.
¿Qué
sería, las 6, 7?
Y es a la tardecita las vueltas, ¿no?
Sí, los jóvenes claro. En las esquinas. En las esquinas de algunos comercios y bueno, sí, la vuelta al perro interminable.
Vamos
sigue estando esa, presente.
¿Qué te parece?
La primera vez que hice una vuelta al perro no entendía como el concepto. ¿Y ahora? ¿Otra? ¿Y ahora? ¿Otra más?
¿Y ahora qué más hacemos?
¿Y qué más hacemos? Claro, viste que sí. Los que venimos de ciudad como, ¿y qué más? ¿Y qué más hay? ¿Qué más? No,
¿qué más tenemos que hacer?
Tranquila.
Esta belleza.
Está sí. Muy bien. Voy a salir de los mitos para ir a lo real material que está ocurriendo hoy en la provincia de Buenos Aires. Y recién decías, Emilia, hablabas de estas producciones, ¿no? No todo es la cosecha, no todo. Dijiste al pasar industria vitivinícola, ¿no? Producción vitivinícola. Que, estamos hablando del oeste, hay vinos en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Contame un poco eso y también qué otras producciones, ¿no? Dentro de esto que, che, mirá, acá estamos. A mí la primera vez que escuché hace unos años de que en la provincia de Buenos Aires se producían vinos fue, ok, no tenemos que ir hasta Mendoza para ir a visitar una bodega, para ir a probar un vino, para hacer como esto que es un planazo, pero que te tenés que ir 1000 kilómetros, ¿no? Tomarte un avión y disponer de tiempo y plata. ¿Se puede hacer un recorrido en la provincia de Buenos Aires de vinos, por ejemplo?
Bueno, hace un tiempo estuvimos... Bueno, la producción vitivinícola primero cada vez tiene más lugar en la provincia de Buenos Aires porque tenemos terrenos muy diversos. Digo, pasamos de tener arroyos a tener océano. Digo, es completamente diverso, creo que ni siquiera nosotros sabemos ni apreciamos lo que tenemos. La producción vitivinícola va creciendo año a año, particularmente el año pasado estuvimos en un campo que se dedica al agro más tradicional, quizás al maíz, soja y demás, cerca de nuestra ciudad, de donde vivimos nosotros, y que de a poco está arrancando con un proyecto copiando algunas estrategias, sobre todo más cercanas a la cordillera, pero que encontró en su propio campo un sector arenoso y con, por ejemplo, la sombra suficiente y demás que le permiten poder llevarlo adelante. Son producciones que están en proceso y en desarrollo, sí, claro, pero significa que si se pueden hacer en el oeste de la provincia de Buenos Aires, significa que no son imposibles. Quizás si te vas a otro lugar del país no se puede, pero bueno, la provincia claro. De Buenos Aires con el suelo que tiene, sí. Y también la ruta del olivo, más al sur de la... al sudoeste de la provincia sí. De Buenos Aires, está creciendo mucho. De hecho, el gobernador hace un tiempo estuvo visitando la ruta.
¿Aceitunas verdes y aceite de oliva tenemos?
Tenemos eso, llegando a Puan, Saavedra. Digo, en esa zona hay un crecimiento de el olivo. Así que, bueno, yo creo que todo eso lo van a poder conocer más con nosotros los domingos.
Hay muchos proyectos vinculados a la agroecología en la región, que además implica que el consumo va mejorando desde lo saludable en los habitantes también, y hay muchos proyectos en ese sentido. Hay una bodega en Torquín, Sierra de la Ventana, preciosa, que tienen que conocer, hay unos vinos fabulosos.
Van llegando las bodegas a la provincia de Buenos Aires.
Hay muchas bodegas, está muy interesante, hay mucho turismo rural, ¿no saben lo interesante que es el turismo rural en nuestra zona? Es una zona de muchas lagunas, de mucha diversidad de fauna también, eso también en alguna parte del programa.
Vamos a tener conocemos, pero vamos a tener que escuchar, entonces vamos a tener que escuchar bien bonaerense, sin duda a partir de este domingo, 7 de la mañana, de 7 a 9, Emilia Storani, Lucas Rodríguez, súper interesante, muchísimas gracias por hacernos este viajecito un poco, y está buenísimo también poner las patas un poco en tierra bonaerense y conocer el territorio que, como decías vos, es amplísimo, es diverso, hay muchísima producción, hay muchísimo turismo, pasan muchísimas cosas y pocas veces nos enteramos. Muchas gracias por visitarnos.
Gracias a ustedes por recibirnos.
Y bienvenidos a bordo,
Sí, muchas gracias. Bienvenidos, compañeros.
Es un placer.
Ahí va.
Pues ven.
consejo que te da esta canción es, si se quiere ir, que se vaya la
vaselina. ¿Lo habrás seguido alguna vez, Verdiña? Solo para preservar tu salud mental.
No, afirmo ni digo que más de una vez seguí ese consejo de esa canción como buena mujer orgullosa que soy. Hoy, ahora, este bloque va de estas cosas que te hinchan las bolas.
Bueno, ponele que sea una cosa así. Me parece que además cuando supe de qué se iba a tratar y lo supo también el operador, todo el mundo...
Enloquecimos.
Gente de 50 y que se puso como loca.
Hubo un grito generacional.
Yo quiero participar, yo después te juego. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de bolitas. ¿Se acuerdan? ¿Las bolitas? Todos ustedes que me están escuchando del otro lado... Tantas veces que jugamos de canicas, se podría decir, para que tengan claro de qué estoy hablando. Tengo en mis manos una maravilla que conocimos acá en Expo Agro. Se llama así, Colección Campeones del Mundo. Son unas bolitas que tienen figuras de nuestros ídolos. Ves una bolita, tiene la cara de Leo Messi con el número 10, del Dibu Martínez con el 23, del Fideo Di María con el 11. Tienen el logo de la AFA y las fabrica... La que me acabo de enterar que es la única empresa que sigue fabricando bolitas en el país, se llama Tinca, y yo tengo sentado delante mío a Rosana Chiarno, que es la propietaria. Rosana, ¿cómo andás?
Muy bien, ¿qué tal todos ustedes? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, la verdad que es un placer estar acá en la Expo y estar acá con ustedes en este momento.
Lo primero que me sale a decirte es gracias por seguir, permitir que se pierdan las bolitas, por permitir que se sigan fabricando. Contanos un poco de la fábrica, dónde están, cómo laburan, desde hace cuánto.
Nosotros estamos en San Jorge, en la provincia de Santa Fe, estamos más o menos a unos 350 kilómetros de acá, un poquito lejos. La fábrica empieza hace 74 años. Mi tío, un visionario, empieza a fabricarlas prácticamente con lo que tenía, ¿no? Muy sí. poquito, bien casero, bien artesanal. Y después se une mi papá, otro socio, y hace 4 años que somos tres hermanas y sí. estamos las tres. Compramos la parte y nos quedamos con la empresa.
¿En algún momento bajó el interés por la bolita o ustedes ven que eso se mantuvo? ¿Cómo viene eso?
No. Viene, es un sub y baja, de la mayoría de los juguetes. Nosotros desde que estamos, con esto del mundial, ha dado un vuelco a venderse la bolita de juego, o sea, esta más todo lo que es juego. Nosotros en realidad fabricamos lo que es bolita de juego y lo que es bolita industrial, le decimos nosotros, que es la que va dentro de los aerosoles de pintura.
Ah, esa que hace ruidito
Exactamente, y revuelve la pintura en aerosol. Exactamente, entonces, un poco esa parte siempre se mantuvo, la venta, pero la de juego sube y baja de... Depende.
Me acabo de enterar de una cosa, que es para qué sirve la bolita que está dentro del...
¿Es para revolver? Exactamente, el contenido del aerosol, claro.
Rosana, sí. Hay un dicho muy lindo que me parece que vale, ¿no? Para las bolitas, y tiene que ver con que la patria es la infancia, ¿no? Volver a lo que nos hizo felices.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es el desafío para tratar de ser atractivo también para las nuevas generaciones? Sí. ¿No? ¿Hace falta ese lazo entre los padres y los hijos?
Sí, sí. Es terrible tratar de llegar a eso, de competir con pantallas, con internet y con todo lo demás. Pero es muy lindo ver llegar a la fábrica los papás, los abuelos, los tíos que traen a los chicos, que los chicos ven tachos y tachos de bolitas y se vuelven locos, y los papás se les caen las lágrimas. Entonces, como que para nosotros es lo más.
¿Hacen visitas guiadas? Entonces.
Hacemos visitas guiadas, recibimos a escuelas, recibimos a quien quiera venir a visitarnos, los recibimos. Es muy lindo verlos emocionarse, a los papás y los chicos, que les gusta también, ¿no? Es terrible.
Rosana, estoy pensando un poco en los puntos altos de marketing que tienen las bolitas, ¿no? Mientras te escucho. Por un lado, claramente, el campo de la nostalgia.
Sí,
esos padres, esos tíos, esos Lavazelli, que están como locos en este momento, temblando de emoción, viajando hasta su niñez, donde... ahí juntabas armabas los montoncitos de arena para armar las rampitas, para todo eso, el componente nostalgia. Pero por otro lado, en tu merchandising actual aparecen, como contaba Lava recién, los jugadores de fútbol, la AFA, lo nuevo. Digo, ¿Hay una inteligente estrategia de parte de ustedes de cruzar lo viejo con lo nuevo?
Y sí, tenemos que hacer eso para reinventarnos, porque si no, a ver, ya te digo, es muy difícil competir con todos los otros juguetes y con toda la otra... Claro. Cosa de informática y demás que hay. Entonces, bueno, tenemos que reinventarnos un poquito siempre. Esto surge, la verdad que los bolones es todo un trabajo artesanal, que hay que, son calcos vitrificables, que hay que cortarlas una por una, pegarlas sobre los bolones, volverlas a cocinar para que la bolita no se despegue, la imagen no se despegue. Uh-huh. Es todo un, o sea, un trabajo. Pero, bueno, la verdad que da resultado porque es muy lindo jugar o que los chicos juegan con esta bolita que tienen la imagen de sus jugadores preferidos,
de sus,
¿no?
Ídolos.
De sus ídolos.
¿Sigue existiendo la lecherita, la lechera?
La lechera no. La verdad es que queremos volver a hacerla. El tema de la lechera, nosotros, por ejemplo, hacemos...
Explícale sí. Qué es la lechera para los pibes más chicos.
La lecherita es la bolita blanca, completamente blanca, con alguna línea de colores.
Era la figurita, sí. Era la figurita.
La difícil, sí. Era la figurita difícil. Claro. Se hacía, nosotros partamos de la base que todo esto lo hacemos con material reciclado, con vidrio que compramos de rotura de los basurales, de las cristalerías y demás.
O sea, que es eco.
Es eco total.
Muy eco.
Se usa entre 8 y 10 toneladas de vidrio por semana para hacer bolitas. O sea que es mucho lo que nosotros reciclamos y hace años que lo venimos haciendo. La lecherita se hacía en épocas de mi papá con lo que eran los frascos de crema que venían de vidrio, los frascos de crema blanca o algunos perfumes. Entonces se hacía con eso. No se fabricaba el vidrio blanco. Y fabricarlo es muy costoso. Entonces dejaría de ser un juego económico para tener ya un costo bastante más alto.
Claro.
Por eso, bueno, estamos tratando de ver, de volver a hacerla, pero qué vuelta le damos para que no se encarezca.
Estoy repasando las líneas, los modelos sí. Que tienen. Tienen un modelo Onyx, Meteorito, un modelo industrial, pero hay uno que veo personalizado.
Bueno.
¿Cómo es eso?
Es justamente esta, como las del Mundial.
Sí.
Nosotros, por ejemplo, las sacamos con logo. Hay empresas que nos piden, bueno, queremos el logo de nuestra empresa porque cumple 50 años y, bueno, mandamos a hacer el logo. Ahora estamos tratando de ver si podemos hacer algo con los Juegos Suramericanos que se hacen en Santa
Fe. Bueno, claro.
Exacto. Entonces, ese tipo de...
Yo, por ejemplo, no quiero a alguien y me puedo pedir una, ponerle la fotito y le tiro las bolitas.
Claro,
a ver si
le pego,
puedo.
Le pegas
así.
Exactamente.
La que
te sacas todas las ganas.
Me saco la bronca.
Claro.
Ojo.
Estoy pensando, no, en serio, Rosana, que la bolita... No sé por qué se me ocurre que esto debe ser algo... en la cual los chinos...